Amén, mis hermanos. Tenemos un tema, o sea, el hermano Pablo, ese chicharrón se lo voy a dejar al hermano Alberto. Un tema de esos que puede sonar así, pero no debería ser así, mis hermanos. Porque no estamos delante, si estuviéramos delante del consejo de los hombres, si estuviéramos delante de qué piensa el hermano Alberto, qué piensa otra persona, pero estamos delante de la palabra de Dios, de lo que Dios nos ha hablado, de alguien que quiere nuestro bien, que ha dado su vida por nosotros, como hacíamos memoria ahora. Pero es un tema que tal vez por nuestro contexto, en nuestro tiempo, es difícil de tratar, especialmente porque vivimos en días donde nuestro corazón tal vez ha endurecido, como adelantaba nuestro hermano Pablo en la enseñanza la semana pasada. Nuestro corazón, cuando escucha asuntos de autoridad, se suele cerrar. Puede ser por malas experiencias, pero también muchas veces porque tenemos un corazón endurecido. Endurecido, mis hermanos. A veces, no solo por las circunstancias, también por nuestro propio pecado, por el engaño del diablo. El apóstol advierte a los hermanos en Colosas que no se dejen llevar cautivos por las mentiras de los falsos maestros, que los quieren llevar cautivos con sus vanas filosofías, los rudimentos de los hombres, el pensamiento de este mundo. Y en este tiempo, mis hermanos, el pensamiento del feminismo es bien fuerte, ¿no? Hace poco fue el 8 de marzo, que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y se ha convertido más que en un día de celebración de la mujer, se ha convertido en un día de anarquía de muchas mujeres, que en su corazón se han rebelado contra el diseño de Dios, se rebelan contra la autoridad del varón, se rebelan contra lo que ellos llaman el patriarcado. Y eso hace que estos temas en nuestros días sean difíciles de tratar por eso, por el contexto en que vivimos, por nuestro corazón endurecido acerca de la autoridad. Este tema, mis hermanos, como decía el hermano, está ligado a lo que venimos viendo. Y así es como tenemos que verlo. Tenemos que ver el marco general donde vamos a ver este asunto de las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y el contexto anterior nos habla primeramente de que tenemos que andar como, como sabios. Andar en sujeción es andar de una manera sabia, mis hermanos. Y también decía el apóstol Pablo, no se embriaguen con vino, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y como decía bien nuestro hermano Willington, y también lo hablábamos el día de la oración del miércoles, ahí en Magdalena, hermanos, más que orar por ser llenos del Espíritu Santo, es cómo vivimos, lo que nos lleva a ser llenos del Espíritu Santo. Porque él dice, sed llenos, no dice oren, ¿verdad? No es que esté mal orar. Pero ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? Llenándonos de Él. Y en ese andar sabiamente, y en ese ser llenos del Espíritu Santo, ahora viene la palabra a decirnos, someteos unos a otros. Y luego nos dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo se ve una mujer llena del Espíritu Santo que está casada? Una mujer sujeta a su marido. ¿Cómo es una mujer sabia que redime el tiempo? Una mujer sujeta a su marido. Si está casada, ¿no? Hablamos a su marido, mis hermanos. Y en eso es lo que vamos a ver. Dios aquí en estos versos que vamos a ver hoy insta a las mujeres casadas a que se sujeten a sus propios maridos. De la misma manera que Cristo, que la iglesia está sujeta a Cristo como cabeza. Y de esa manera van a andar sabiamente, mis hermanas, y van a ser también llenas del Espíritu. Entonces, mis hermanos, vamos a ver este asunto dividido en cuatro partes. Primeramente vamos a ver la sujeción de la esposa a su marido. Lo segundo que vamos a ver es la razón que nos da aquí y otros versos de las Escrituras de por qué debe ser así la sujeción. Luego vamos a ver el modelo. ¿Cuál es el modelo? Cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Y al final vamos a ver unas conclusiones, unas aplicaciones prácticas, que no solamente son para nuestras hermanas, son para todos. Vamos a ir comenzando, primer punto, la sujeción de la esposa a su marido, ahí en el verso 22. Las casadas se sujeten a sus propios maridos. Entonces, lo primero que nos introduce el apóstol es a una nueva exhortación, a un nuevo mandato. Se sujeten es un imperativo, no es un consejo, no es tampoco una sugerencia, ¿será que es opcional? Es un mandato, mis hermanos, del propio Señor que inspiró su palabra. En este contexto, que vimos, o que vivimos, más bien, perdón, como mencionábamos al principio, muchos llamarían a esto machismo. Yo he escuchado a hermanos, hermanas decir, es que el apóstol Pablo era un hijo del patriarcado. Es que él era machista, hermano, que esos tiempos, la cultura, la opresión sobre la mujer era terrible. Eso lo dicen las personas que desconocen realmente la historia. Desconocen cómo era con los romanos, cómo era en el judaísmo. Muy diferente a cómo era en medio del pueblo de Dios. Que tiene nada que ver con esa opresión o ese machismo que ciertamente existe en muchos contextos. Pero no es el que está aquí, mis hermanos. Muchos dirían, es injusticia, es falta de igualdad, es el patriarcado. Pero cuando decimos tal cosa, no pensamos que no estamos en desacuerdo aquí con el apóstol Pablo. ¿Con quién estaríamos en desacuerdo, mis hermanos? Con el Señor, porque como decíamos, Él inspiró esta palabra. Estaríamos en rebelión contra Dios, porque no fue una exhortación de hombre, fue una exhortación de su santa palabra. Y esto tiene consecuencias, mis hermanos, porque como es un mandamiento, la desobediencia tiene consecuencias. Pensamos que podemos ir contra la voluntad de Dios y que si lo hacemos todo va a ir bien, que no va a pasar nada. No está en nuestros días, mis hermanos, todo eso que hablamos al principio del feminismo, destruyendo a nuestras mujeres, destruyendo a nuestras hijas, destruyendo la familia. No estamos así. No vemos la sociedad y vemos la destrucción que ese pensamiento o esa reacción está causando, mis hermanos. ¿No hemos visto acaso con todo esto el trastorno del diseño de Dios? Y es muy triste lo que está pasando, mis hermanos, con nuestros hijos, con nuestras familias. Muy triste lo que está pasando allá afuera en el mundo, pero triste que también está pasando en el pueblo de Dios, de manera generalizada. Entonces, mis hermanos, no hemos de despreciar en nuestro corazón el mandato del Señor. En Proverbios 4:10 dice lo siguiente. Ahora yo quiero, aunque habla de manera general tanto a hombres como a mujeres, por el tema que estamos viendo, especialmente quiero hablarlo dirigido hacia las hermanas. Por eso voy a cambiar una sola palabra. Oye, hija mía, recibe mis palabras, y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por senda de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres, no tropezarás. Aférrate a mi instrucción, no la sueltes. Guárdala, porque ella es tu vida. Lo que dice la palabra de Dios acerca de la instrucción del Señor, acerca de su mandato, no es algo malo. ¿Es algo para qué? Para nuestro bien. Para tu bien, mi hermana, lo que dice el Señor. No es para. ¿Será que el Señor quiere oprimirte? ¿No? ¿Será que piensas que Dios es malo? ¿Que Él te quiere como la esclava de tu marido? ¿Será que eso es lo que quiere Dios con sus mandamientos, con sus instrucciones? ¿Has creído la mentira, mis hermanos, de que si te sujetas a tu marido estás controlada, que eres inferior a tu esposo? ¿Será que el Hijo de Dios dio su vida para limpiarte, para liberarte de tus pecados, para hacerte coheredera juntamente con Él, para luego esclavizarte? ¿Será que será el pensamiento de Dios para ti, mi hermana, para nuestras hijas? ¿Será que ese es el corazón de Dios? Porque cuando estamos pensando que está mal el mandato de Dios, eso es lo que estamos pensando acerca de Dios mismo. Ahora leíamos que sus mandamientos son buenos, que en ellos está nuestra vida. Los mandamientos de Dios no son para mal, son para nuestro bien. Pero ¿será que acaso no confiamos en nuestro Padre Celestial? ¿No creemos que Él quiere nuestro mayor bien? ¿Qué estamos pensando acerca de Dios? Cuando eres insujeta, no lo eres solo a tu marido, lo eres a Dios, que dio esta exhortación, que pone este mandamiento, mandamiento que dio para tu bien, para tu felicidad, para tu realización, para que disfrutes de tu matrimonio y del diseño para que Dios te ha creado. Es así como leíamos ver las exhortaciones del Señor, aunque nos parezcan a veces duras. Cuando desechamos este mandamiento, desechamos la bendición que Dios se ha propuesto para nosotros. En este caso, para nuestras hermanas que están casadas o las que se van a casar. Pero la esposa dice aquí que debe sujetarse a sí misma. a sus maridos. Casadas, las casadas se sujeten a sus propios maridos como al Señor. El mandamiento de esta exhortación está en un modo reflexivo. Nos dice que los esposos, no, decía nuestro hermano Pablo, ya adelantaba la semana pasada, nos dice, esposos sujeten a sus esposas, subyúguenlas, oblíguenlas a obedecer. ¿Verdad que no dice eso el mandamiento? El mandamiento está dirigido a nuestras propias hermanas. La casada debe sujetarse a sí misma, a su propio marido. No dice tampoco a todos los hombres. Que la esposa uno debe sujetarse a todos los hombres, no a todos los varones que están a su alrededor. Pues el Señor, mis hermanos, ha puesto varias esferas de autoridad que tenemos que entender. En Romanos 13:1 dice, sométase toda persona, solamente las hermanas, no, toda persona, a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Entonces, en la vida del ser humano hay varias esferas de, podríamos llamar, de gobierno o de autoridad. La obediencia tiene dos partes, mis hermanos. La obediencia tiene, por una parte, porque hay obediencia, tiene que haber estas dos partes. Si no hay estas dos partes, no hay obediencia. La obediencia tiene primeramente autoridad. Y lo segundo que tiene es sujeción. Hay una autoridad y alguien que se sujeta a la autoridad. Y toda autoridad que es la obediencia ha sido puesto por Dios. Si hay autoridad, hay sujeción. Y todos estamos bajo autoridad en las distintas esferas. En la esfera del gobierno civil, estamos bajo la autoridad de las autoridades civiles. Y ahí nuestras hermanas también se sujetan a los gobernantes, no solamente a sus esposos. También está la autoridad de los padres sobre los hijos. Porque también todos somos, ¿qué? Hijos. Y tenemos que sujetarnos a la autoridad de nuestro padre. Y en esa autoridad, mientras las mujeres están solteras, están bajo sus padres, están sujetas bajo la autoridad también de un varón, que es su propio progenitor, su padre y también su madre. También está la autoridad, mis hermanos, en la esfera de la iglesia. En ese sentido, todos los hermanos, como estudiamos la vez pasada, estamos sujetos unos a los otros en lo que respecta a la palabra de Dios. Y al mismo tiempo estamos sujetos a las autoridades delegadas, a los ancianos que gobiernan en la iglesia, que Dios ha puesto. Y en ese sentido también las hermanas se sujetan a esa autoridad. Y está la autoridad más íntima de todas, mis hermanos. Ya está pensando que me refiero al matrimonio, pero hay una más íntima que está sobre todas estas. La autoridad de cada hermana y de cada hermano, primeramente, ¿a quién? A Dios, al Señor Jesús. Y en esa autoridad están todas estas esferas de autoridad, y se encuentra en la siguiente: la de la esposa a su marido. Esta autoridad es tan íntima y diferente a las otras. El Señor Jesús es la más diferente a todas, la más íntima. Pero el matrimonio también es más íntima que las otras. No más íntima que la del Señor, pero es más íntima que la que tenemos con el gobierno civil, es más íntima que la que hay con nuestros padres, porque la mujer no vive toda su vida con los padres, si está casada, ¿no? Y si ya se casó, ya no está bajo la autoridad de los papás. Pero hasta que muera, o hasta que el esposo muera, va a estar bajo la autoridad de su esposo. Lo mismo los hijos, no van a estar por siempre bajo nuestra autoridad. Se casarán, dejarán a padre y madre, y ya no estarán bajo nuestra autoridad, nuestras hijas. Pero la esfera del matrimonio fue una autoridad tan íntima, tan diferente, porque fue una autoridad que es hasta la muerte. Es una autoridad, mis hermanos, que es 24 horas. Tú no estás todo el tiempo con el gobierno, no estás todo el día aquí con los hermanos, no estás todo el día con tus padres porque ya te casaste, si estás casada. Pero con el esposo fue una autoridad diferente, mis hermanos. Y es una autoridad que muestra el mismo diseño, como vamos a ver más adelante, o el mismo patrón que tiene la iglesia con Cristo. Es el diseño de Dios íntimo, cercano, duradero para el matrimonio. También lo hace, no solamente tan muy diferente, también lo hace muy, ¿qué? Difícil. Porque uno se pasa peleando con el gobierno civil. Una mujer ya adulta casada no se pasa peleando con sus papás, ¿verdad? Pero ¿con quién sí pelea bastante? Con su esposo. Ahí sí hay fricciones, situaciones. Entonces, no solamente es una autoridad diferente, una relación diferente de autoridad, sino también de dificultad, mis hermanos. Su propio esposo le da mayor sujeción incluso que los demás tipos de autoridades en su vida. Porque, digamos, un anciano no puede autorizar al esposo ante la esposa. Ni los padres pueden imponer su autoridad por encima del esposo. Ni tampoco el gobierno civil, mis hermanos. Pero también fue una autoridad también muy diferente. Yo siempre, cuando enseño sobre el gobierno civil, digo, yo no espero que el gobierno venga a decirme qué debo hacer yo o no con mi esposa. Eso no lo dice Dios. El gobierno civil no puede meterse en la familia, tampoco los padres, tampoco la iglesia, a menos que obviamente se trate de asuntos de pecado. Pero fue una autoridad, mis hermanos, muy íntima, muy diferente a todas las demás, y que tiene también más prioridad que las demás autoridades, exceptuando la de Dios. Sin embargo, mis hermanos, hay mujeres que lastimosamente les es más fácil sujetarse a sus papás, a lo que dice el gobierno civil, a lo que dice el anciano de la iglesia, a lo que dice su jefe en el trabajo, que a su propio marido. Lastimosamente es cierto, aunque una autoridad más íntima, a veces a la mujer le cuesta mucho más sujetarse a su marido. Y aquí dice que ella debe sujetarse a sí misma, porque le es difícil, a su propio marido. Entonces hay una necesidad de sujetarse. ¿Por qué hay esta necesidad de dar esta exhortación? Porque ahí podríamos pensarnos, pero es que es obvio, hermano, que si, ¿no? Puede pensar mi hermana, si yo me casé, pues obvio, debo sujetarme a mi esposo. Y si fuera tan obvio, esta exhortación no estaría aquí, mis hermanos, como tampoco está la del hombre que ama a su esposa, que veremos la en el próximo estudio de Efesios. Ella debe sujetarse a sí misma, a su propio marido. ¿Por qué? Porque esto no es natural en la mujer. Ya quisiera que aquí los hermanos pudieran parar a dar testimonio. Hermano, aquí todas nuestras esposas se sujetan, ellas no pelean, ellas dicen que sí a lo que les decimos, nos apoyan en todo. Yo creo que eso no pasaría, ¿verdad? En todos los casos, la mayoría, casi todos. No es lo normal, no es natural en la mujer sujetarse. Por eso tiene que venir esta exhortación a ella, mis hermanos. ¿Por qué fue el pecado que entró en la humanidad, mis hermanos? ¿Por qué fue la caída del ser humano? Él se revela de manera natural contra Dios y contra las autoridades que Él ha puesto. Lo natural en nosotros, lastimosamente, es la rebelión. Es la falta de sujeción. Y eso es triste, pero es lo normal. Y en la sociedad que vemos en nuestros días, todo lo que hablábamos al principio de la introducción, ocurre lastimosamente de manera generalizada, porque lo natural es que el hombre se rebele contra Dios, se rebele contra su diseño para la familia, se rebele contra las autoridades que ha puesto, se rebele. Los hijos contra los padres, los ciudadanos contra su gobierno, y las esposas contra su marido, y a veces las ovejas contra los pastores. Es lo natural en nosotros. ¿Y esto dónde comenzó? Tenemos que ir al principio, Génesis capítulo 3. Ahí, mis hermanos, lo primero que encontramos es que la mujer no se sujetó al mandamiento de Dios. Ella no estuvo cuando Dios le dio el mandamiento a su esposo. Del todo árbol que hay en el jardín podrás comer, pero del árbol que está en el centro, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Luego Dios hizo a Eva, tomándole su costilla. Y Eva, que no estuvo ahí, recibió el mandamiento de parte de su esposo, o sea, que estaba encargado de ella, el que fue creado primero. Pero cuando viene la serpiente, le dice: Dios no quiere que ustedes sean iguales a Él. El día que coman ese fruto, tus ojos serán abiertos, serán iguales a Dios. Y la mujer ahí cometió su primera falta de sujeción. No se sujetó la palabra de Dios, no se sujetó la palabra de Dios que vino por medio de su marido a ella, y ella se rebeló. Se reveló primero que su esposo, pero un engaño. Pero no se sujetó a la verdad de la palabra de Dios, ni a la que le había instruido su esposo. Y ahí fue ocurrió la primera rebelión. Porque igual que la feminista de hoy en día quería la igualdad, solo que aquí no era la igualdad con su esposo, era la igualdad con Dios. Serán como Dios. Y vio el fruto y dijo que lo vio como algo codiciable para alcanzar el conocimiento. Y tomó de él. Y luego no se arrepintió de su rebelión. Dijo: voy a llevar también a mi esposo a la rebeldía. Y fue. Y él, que tampoco fue obediente a Dios y también se rebeló contra Dios, amó más a su mujer, prefirió la voz de su mujer que la voz de Dios, pecó también con ella. Así empezó la rebelión del hombre, hermanos, contra Dios, uniéndose a la rebelión de Satanás. Y luego viene ahí en Génesis 3:16, a la mujer dijo, no, aquí ya vienen las consecuencias. Vamos a enfocarnos en la mujer porque es lo que estamos tratando. A la mujer dijo: en gran manera te multiplicaré el dolor del parto. Con dolor darás a luz a tus hijos. Y con todo, aquí viene la parte que vamos a hacer énfasis. Esta frase que viene aquí se usa, mis hermanos, también en Génesis 4:7. Antes de mencionarla, quiero hablar un poco del Génesis 4:7, si no me equivoco es 4:7. Donde viene, está ahí, ¿no? Caín, que quiere matar a su hermano Abel, y Dios le advierte: el pecado está a la puerta, pero con todo tú te enseñorearás de él. Porque el pecado quería enseñorearse de Caín. Pero decías, si tú haces bien, tú te enseñarás el pecado, o sea, tú dominarás el pecado. Aquí es la misma frase que se usa aquí, mis hermanos, por eso la menciono primero, para que entendamos lo que esto significa. Y con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio de ti. ¿Qué significa eso? Allá el pecado quería dominar a Caín, pero si tú andas bien, tú dominarás el pecado. Aquí, ¿qué pasa? La mujer quería dominar a su marido. Y ahora Dios le dice, pero con todo tu marido será el que domine sobre ti. La frase está construida igual en el hebreo y tiene el mismo significado. A Eva le había surgido en su corazón el deseo de sujetar a su marido. Y Dios le dice, no va a ser así. Ese deseo que tú tienes de sujetarla no va a ser así. Él estará sobre ti. Tú serás sujeta a él. Entonces nos muestra que ya desde el principio hay una tendencia natural en el ser humano caído, en este caso la mujer, de querer controlar, de querer sujetar a su marido a sus deseos. Por eso nuestras hermanas estuvieron estudiando hace poco en el libro de No seas una mujer controladora. ¿Por qué? Porque es algo natural con lo que nuestras hermanas luchan. Es algo natural que viene desde el jardín, desde la caída del hombre. Y por eso este asunto, mis hermanos, esta lucha, es una dificultad para nuestras hermanas, así como para el ser humano en general sujetarse a Dios. Pero ahora, mis hermanos, en Cristo, esto fue en la caída, ahora en Cristo, la exhortación es: casada, sujétate a tu marido. Ya no es él tiene que dominarte, él tiene que sujetarte. Ahora es tú, mujer, sujétate a ti misma, a tu propio esposo. Hermana, Dios te ha dado por medio de la salvación, del nuevo nacimiento, de la regeneración en Cristo Jesús, de la vía del Espíritu que ahora mora en ti, de vencer la tendencia de tu carne a ser una mujer controladora, a ser una mujer insumisa, insujeta. Para sujetarte a Dios, sujetándote a su palabra, también sujetándote a tu propio marido. Ahora en Dios tú eres libre para cumplir el diseño de Dios. Hermano, Dios te ha dado un nuevo corazón con nuevos deseos para agradarle a Él y cumplir su palabra. Y si te sujetas a Dios, no será difícil también obedecer este mandamiento y sujetarte a tu propio marido. Ahora, ¿de qué manera? Dice ahí, las casadas se sujetan a sus maridos como al Señor. Esta sujeción no es de cualquier manera. Sujétate como las mujeres del mundo, como el machismo. No, sujétate como los déspotas sujetan a sus esposas. No. Es como al Señor. Entonces, esta sujeción no es según los límites que imponen los hombres, no es según la cultura y la tradición del mundo. Porque a la mujer también pueden tomar un patrón del mundo para sujetarse, no solo el hombre, para que se sujete. No, yo me sujeto, pero como yo quiera, hermano Alberto. Yo me sujeto, pero solo porque me toca. No, que hermano del Señor, me tocó. Entonces, ¿será ese el corazón que Dios quiere para obedecerle? Yo me sujeto, pero los límites y las condiciones las pongo yo. Es el patrón del mundo. Efe, todavía nuestro corazón no ha arrepentido, insujeto a Dios, a su palabra. No, hermanas, esa no es la medida es como al Señor. Yo me sujeto a Dios, pero no a mi marido, no, como al Señor. Y si me sujeto al Señor, debo también sujetarme a mi marido. Una mujer que no se sujeta a su marido, no es sujeta en nada al Señor. El Señor dijo a Saúl por medio del profeta Samuel, a Dios que fue le agrada más los sacrificios que la obediencia. Nosotros pensamos que si yo me sujeto a Dios, pero no a mi marido, soy obediente a Dios. Es que yo sirvo a Dios, es que yo hago tantas cosas para Dios. Entonces, aunque no me sujete a mi marido, estoy bien, ¿no? La insujeción a Dios, también en esto, en su palabra, es también rebelión contra Dios, mis hermanos. No podemos decir que Cristo es mi Señor y desechamos la autoridad delegada que Él ha puesto sobre nuestras, en este caso, sobre sus esposos. Dios ha delegado de su autoridad sobre el varón en el hogar. Y cuando la esposa se sujeta a su propio marido, ella lo hace como parte de su sujeción al Señor. Es por causa del Señor, no es por causa de tu esposo. Es por causa de la autoridad de Dios en él. David mismo se sujetó a Saúl, no porque era Saúl, Saúl era terrible. Se sujetó a Saúl y decía, porque es el ungido de Dios. Porque Dios lo puso ahí. Y cuando Pablo escribe ahí Romanos 13:1, y sujétese a toda autoridad superior, ahí estaba Nerón, que iba a perseguir la iglesia, alguien terrible que quemó la propia Roma para remodelarla, porque no le gustaba como estaba. A un loco así. Pero porque el Señor lo había puesto, ellos lo honraban. ¿Cuánto más nosotros si honramos al Señor? Hermana, tu esposo representa en tu hogar la autoridad de Cristo. No es su autoridad, es la de Cristo, hermana. Pues podemos honrar, por eso deben honrar a sus esposos. Pero también, hermano, tal responsabilidad tiene que llevarnos a reflexionar cómo estamos representando al Señor delante de nuestras esposas. Estamos haciendo de manera digna y tienen que sujetarse, pero ¿cómo lo estoy representando yo? Vamos a profundizar mucho porque la próxima semana es que le toca a los esposos. Pero ¿cómo estamos? Que ya vayamos pensando. Entonces, mi hermana, concluyendo esta parte, ¿quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres agradar al Señor? Tú que estás casada, ¿no? En este asunto, la palabra profética más segura dice: sujétate a ti misma, a tu propio esposo, como al Señor. Ese es el primer punto. Ahora vamos al segundo punto. ¿Cuál es la razón, mis hermanos, de esta sujeción? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como también Cristo es cabeza de la iglesia, el mismo Salvador del cuerpo. Yo lo ordené un poquito en la traducción para que sea más fiel a lo que aquí quiere decir el hermano. Aunque ya hablamos un poco, mis hermanos, del porqué en lo que acabamos de hablar, el texto también nos da varias razones a considerar, y no solo ese texto, sino otros que vamos a ver. La primera razón, porque acá dice por qué, el primer por qué, es el marido es cabeza de la mujer. Y alguna podría estar pensando, hermano, por lo que usted leyó en Génesis, no, eso ya pasó, esa era la maldición que vino por causa de Eva, pero ahora en Cristo eso ya no está vigente. ¿No? Pero como decíamos, esto es parte del diseño de Dios desde la creación. Pero alguno dirá, ¿no es ahora diferente en Cristo? ¿No dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois unos en Cristo Jesús? El contexto, lo que viene hablando el apóstol Pablo, es acerca de la salvación, no acerca de la igualdad o de los roles. No está hablando de eso. Él está hablando que no importa si tú eras judío como yo, o gentil y no eras judío. Nadie es salvo por ser judío y nadie es salvo por ser gentil. Somos salvos en base a la obra de Cristo Jesús. Ya no importa si tú antes eras el jefe, el dueño, el libre o el esclavo. Porque eso en nada da méritos para ser salvo. La salvación es solamente por medio de Jesucristo. Ya no importa si eres hombre o mujer, porque el sexo no te aporta nada para ser salvo. La salvación es solamente por medio de la fe, solamente es por gracia, solamente en Cristo Jesús. Ese es el contexto. El contexto ya no es no hay hombre y mujer en cuanto a los roles. No hay madre, no hay esposo, no hay esposa. No hay, ¿será que ya no hay autoridad delegada porque estamos en Cristo? Ya no hay presidente. Ya no hay jefe en el trabajo. Ya no hay esposo en la casa. ¿Verdad que no es eso lo que significa, hermano? ¿Se da cuenta? Sería absurdo. Sigue habiendo jefes en el trabajo, sigue habiendo presidentes, sigue habiendo autoridad delegada en la iglesia y sigue habiendo autoridad delegada en el hogar sobre el esposo. Mis hermanos. Entonces, el esposo es cabeza de la esposa, el marido es cabeza de la mujer. Es decir, que en quien tiene la responsabilidad de dirigir, de guiar la decisión final en el hogar, en esas decisiones, es el esposo. Y eso es desde Génesis, mis hermanos. En Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos cabezas con un cuerpo, una sola carne. No, una sola carne. Eso habla de un cuerpo. Así como los cristianos son un solo cuerpo con Cristo, que es la cabeza, en cierto sentido, no en el mismo sentido exactamente igual, también cuando se une marido y mujer, pasan a ser una sola carne, una sola familia. Más adelante Pablo va a hablar que el cuerpo de la mujer es como su propio cuerpo, por eso lo tiene que sustentar y cuidar, porque es como su propio hueso, su propia carne, su esposa. Pero mi hermano, un solo cuerpo, para poder andar hacia una sola dirección, tiene que tener ¿cuántas cabezas? Solo una. Y aunque son un complemento, y obviamente la mujer sabia sabe llegar a su marido y también va a participar de los asuntos, al final hay una cabeza, uno que tiene que llevar la responsabilidad final de la decisión, y ese es el esposo. Si no, va a ser bien difícil que sean una sola carne, mis hermanos. El hombre tiene que ir delante como cabeza de la mujer, marcando el patrón en lo espiritual, en el hogar, en todos los ámbitos. Si no, en lugar de ser una sola carne, será un reino dividido. ¿Y qué dijo el Señor Jesús sobre un reino dividido? Sobre una casa que pelea contra sí misma. No se va a mantener. No prosperará. Si tu mujer lucha contra tu propio esposo y tu esposo contra tu propia mujer, eso no va a prosperar. Eso no va a avanzar. La mujer debe sujetarse a su cabeza, al varón, para que prospere el hogar. Otro pasaje en otro contexto. 1 Corintios 11, aunque está hablando del asunto de la cobertura de la mujer, de la señal de autoridad, habla algunas cosas que son muy importantes también acerca del diseño de Dios para el matrimonio y del marido como cabeza. 1 Corintios 11:2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿no? Todo varón también está bajo sujeción, y aquí no dice solamente sobre el casado, ¿no? Todo varón, Cristo está como cabeza. Y aquí dice lo mismo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces ven que no es un solo versículo que lo dice. Dios ha puesto al hombre como cabeza de su esposa, es decir, como su autoridad, porque aquí hablando de autoridad. También hablando del padre sobre su hijo, el hijo sobre los varones casados sobre sus propias esposas. Hay una autoridad delegada, mis hermanos, que viene de Dios directamente. Hermana, si tú afrentas a tu esposo, ¿afrentas a quién? A tu cabeza. ¿Y quién es tu cabeza? Tu esposo. Entonces estás afrentando a la cabeza de tu esposo, al que le delegó la autoridad, a Dios, a Cristo. No estás en desacuerdo con la voluntad de un hombre cuando te sujetas, sino estás en desacuerdo con la voluntad de Dios. Y hermanos, nosotros no nos podemos poner a nosotros como cabeza. Se trata de representar la autoridad de Dios, mis hermanos. No decir, viste que yo fui la cabeza y le das el codo a tu esposa, viste que tú tienes que sujetarte. No, hermano, deberíamos hacerlo con temblor, con temor. Estamos representando la autoridad del Hijo de Dios, que no es cualquier cosa. Y ese fue el diseño de Dios. Este es el diseño de Dios porque algunos dicen que la sujeción de la mujer al esposo y la posición del hombre como cabeza, como decíamos, que es asunto de la caída, solo por causa del pecado, y que ahora en Cristo eso ya no es así. Pero listo, Gálatas no me sirve para apoyarme, dice tal vez la hermana. Pero ¿qué más dice aquí 1 Corintios versículo 7? El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Yo estoy hablando que el asunto de la autoridad delegada sobre el varón y no sobre su esposa, y que el hombre es cabeza de su mujer, tiene que, eso, mi hermano, viene desde la creación, desde antes de la caída, no después de la caída. Siempre fue el diseño de Dios. Adán fue el creador primero y su esposa fue creada como su ayuda idónea. Génesis 2:18. Y el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces la sujeción de la esposa al esposo tiene bastante que ver con el rol que ella desempeña. La mujer tiene el rol de ayudar a su marido. Este es su diseño de creación, para que puedan cumplir juntos la voluntad de Dios. Versículo 15. del capítulo 2 de Génesis. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que cultivara, cultivara y lo cuidara. Entonces Dios le puso una misión al hombre. Y luego ve que no es bueno que él esté solo en la misión que le puso. Y le puso una ayuda para que cumpliera aquello en el jardín para lo cual lo puso a hacer. Para extender ese jardín por todo el mundo. Para cultivarlo, para cuidarlo. Él no podía hacerlo solo. Y Dios le dio una ayuda idónea para llevar a cabo este trabajo. Pero el hombre tiene la principal responsabilidad, mis hermanos. En todo trabajo, en todo lo que hay que hacer, el hombre... Vamos a ver más la próxima semana, eso tiene una gran responsabilidad. Ser cabeza no es que ahí vengan y me sirvan, es servir, de hecho. El hombre tiene la responsabilidad de ser puesto por Dios, no solamente cultivar, labrar la tierra, trabajar. Ha sido puesto en el hogar como el sacerdote. Aquí es responsable de los asuntos espirituales del hogar, de llevar su familia a Dios, llevarla a congregarse, llevarla a su palabra, llevarla a la obediencia, limpiarla del pecado. El hombre que tiene esa responsabilidad. La educación de los hijos, ¿saben quién es el ministro de educación? Cada esposo. No el que está allá en el gobierno. El ministro de educación somos nosotros, hermanos. Es nuestra responsabilidad. Pero en ese trabajo, nuestras esposas fueron ayudas idóneas para llevar a cabo la educación de nuestros hijos. Pero los esposos no deberíamos estar desligados de eso. Aunque ya fueron las que principalmente nos ayudarán en ese asunto, mis hermanos. Nuestra esposa es nuestra principal ayuda como la administradora del hogar, porque el hombre principalmente pasa fuera del hogar trabajando para traer sustento, pero la esposa es la ayuda idónea para administrar aquello que el hombre produce con su trabajo y con el sudor de su frente. Sin nuestras esposas, ¿qué serían nuestros hogares? Un esposo puede estar confiado y tranquilo porque sabe que ha llegado a su hogar y hay una mujer idónea que administra los recursos, que administra y cuida de sus hijos y de la educación de ellos. El esposo también, mis hermanos, es responsable de la felicidad y el crecimiento de su esposa. Ahí, bueno, eso, ahí sí, no es tanto la ayuda de la esposa, le corresponde al varón. Que esa ayuda idónea sea feliz, sea realizada, que pueda cumplir el rol que le ha puesto. Entonces, para todo esto, mis hermanos, para todo lo que Dios le encarga al varón, como su responsabilidad, es imposible sin una buena ayuda idónea. Es imposible hacerlo en la familia. Ahora, un soltero, usted dice, ¿y los solteros qué, no? Soltero alcanza mucho. Dice la Biblia que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Pero, mis hermanos, y uno puede observar la historia de la iglesia y hay solteros que han hecho grandes cosas para Dios que no hubieran podido tal vez hacerla casados por el tipo de llamamiento y ministerio que Dios le dio. Pero ese no es el caso de las mayorías. Ni siquiera yo veo que es el caso de nuestra iglesia local, mis hermanos. Uno ve que los que más están involucrados en el servicio son hombres casados. Los que más responsabilidad llevan en la iglesia local, por lo menos aquí en Ciudad Bolívar y donde yo conozca, son los hombres casados. Pero también uno tiene que ver que esos hombres no pueden llevar esa responsabilidad si no tienen una buena ayuda idónea que esté ahí con ellos. He visto que un hombre soltero alcanza mucho, pero un hombre casado con una buena esposa, con una buena ayuda idónea que se sujeta, alcanza muchas veces más que un soltero o que la mayoría de los solteros. Hay excepciones, pero es el caso de la mayoría, porque la mayoría se van a casar, la mayoría se casan. Por eso, mis hermanos, es importante, mi hermana, es importante la sujeción. Eso es un sinónimo de otra palabra. Sumisión. En la palabra, en el griego, puede traducirse como sumisión, sujeción, obediencia. Ahora, la palabra sumisión, no, hermano, una cosa es sujetarme, pero eso es ser sumisa. Pero estaba leyendo un comentario, hermano Hernández Díaz López, y es muy tremendo lo que esta palabra significa. Sumisión es ponerse bajo la misión. El esposo tiene una misión de parte de Dios y la mujer se pone como ayuda idónea para ayudarle en esa misión. Eso es lo que significa sujeción en el Señor. No es subordinación, no es ponerse bajo como si yo tuviera menos valor, como si él fuera más importante. No, es ponerse abajo de la misión de Dios que Dios ha puesto a nuestro esposo para ayudarle a cumplirla. Una mala esposa puede arruinar la misión de su esposo. Una mujer insujeta en el ministerio puede truncar un llamamiento de Dios. Pero una mujer que se sujeta a su esposo es de gran bendición para el avance del reino de Dios. Martín Lutero decía que no podía hacer nada si no fuera por su esposa. Que todo lo que logró hacer en la reforma fue principalmente gracias a aquella mujer que Dios le dio. Lo mismo decía Calvino, que esa mujer que Dios le dio fue tremenda ayuda idónea para hacer todo lo que hizo en Ginebra. Hermanos, nada, yo no podía hacer mucho lo que hago en mi servicio si no fuera por la esposa que Dios me dio. Y hermano Pablo siempre lo de Diana, que lo mismo. Hermanos, realmente nuestras esposas, cuando son sujetas, cuando siguen el diseño de Dios, fue una bendición para cumplir la misión de Dios. Pero muchos hombres no pueden servir a Dios. No crecen como deberían por una mujer insujeta, insumisa, que en lugar de ayudar a su esposo se convierte en su competencia, en su rival. Y eso es muy triste. Muy poco es lo que un hombre puede hacer con una esposa que no se sujeta. Hermana, ¿quieres que tu esposo sirva a Dios? Sé su ayuda, sujétate, sé sumisa al mandato de Dios, sírvele a Él y no contra Él. Si quieres que realmente tu esposo crezca, nosotros hemos visto muchas veces eso, mi hermano. Con una esposa, Dios cambia su corazón y ya se sujeta al diseño de Dios. Nosotros hemos visto familias empezar a servir a Dios. Hogares, casas que se abren para el servicio, para el avance del reino. No seas como Jezabel, que dice en Primera de Reyes 25, a la verdad, ninguno fue como Acab. Acab fue un rey terrible, que llevó a la apostasía a todo el reino del norte de Israel, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. O sea, ya era malo, no era bueno, ¿no? Pero fue peor, y fue peor que todos los reyes anteriores. ¿Gracias a quién? A una mujer que en vez de ayudarle para bien, para la misión de gobernar el pueblo de Dios, lo ayudó para su mal, para extraviar el pueblo de Dios. No seas como Jezabel. La esposa sabia edifica su casa, la necia, que es insujeta, con sus manos la destruye, mi hermana. También tenemos que ver que es algo conveniente la sujeción de la mujer. Otra razón, la conveniencia. ¿Cómo así? Dice en Colosenses 3:18, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. No fue un asunto de diseño natural que proviene de la creación, o un asunto ya en el Señor, estando en Cristo. Acá dice que es algo en Él, algo estando ya en el Señor, en Cristo, es algo que conviene hacer. En el Señor, que la mujer se sujete a su propio esposo. La palabra aquí, convenir, puede traducirse como es correcto o como conviene. Entonces, lo correcto, lo conveniente, porque es la voluntad. ¿Por qué es correcto y conveniente que la mujer se sujete a su marido? Porque es la voluntad de Dios. En Cristo, lo bueno, hermano, es obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que conviene a una mujer que está en Cristo es obedecer a Dios, es sujetarse a su esposo. No es correcto en el Señor que una esposa desautorice a su esposo, que pase por encima de él, que abuse de la igualdad, porque somos iguales, hombres y mujeres, como algo para no sujetarse a su propio marido. Es que como somos iguales, valemos lo mismo, ¿no? Yo no me sujeto. Es impropio, es inconveniente. Lo contrario, lo conveniente de Cristo es la sujeción de la esposa a su marido. Yo conocí una vez una mujer con mi esposa, y creo que ya he dicho varias veces ese ejemplo. Una mujer que hacía muchas cosas para el Señor, viajaba por aquí, por allá, por todo el país haciendo cosas supuestamente para el Señor. Pero una ocasión que fuimos a visitarla, estábamos ahí almorzando, desautorizando a su esposo, ninguneando a su esposo, faltándole el respeto a su esposo. Y Daniel y yo nos mirábamos y vámonos ya para la casa. Que era horrible el ambiente. Y era la supuesta sierva del Señor, y que predica, y que enseña, y que sirve, que ayuda a mucha gente. Yo decía, pero ¿cómo trata a su esposo? ¿Cómo es en su hogar? ¿No, mis hermanos? Entonces, eso no es conveniente para el servicio a Dios, ni para la obra de Cristo. Hermana, pueden darse cuenta a los demás, pueden darse cuenta a tus hijos, aquellos que te visitan, que tú eres sujeta a tu marido. O como en el caso que les cuento, se dan cuenta que no, esa mujer, pobre hombre. A veces me ha tocado pensar así. Yo pensé de ese hombre, pobre hombre. Tenía un cargo grande en una empresa, pero en su casa, barría en el piso con él. ¿Qué ejemplo están viendo nuestros hijos? ¿Qué ejemplo ve el mundo? Hermana, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿O quiénes te observan? ¿Ven solo una mujer más como las del mundo, que se amolda a este feminismo, a este maltratar, despreciar, casi que quieren erradicar la masculinidad? ¿Qué ve el mundo en ti, hermana mía? Y tal vez digas, bueno, ¿y si mi esposo es un incrédulo, hijo del diablo? Me casé mal, ¿y ahora qué hago? Primera de Pedro 3:1, hermana. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. No dice a los maridos creyentes, ¿verdad? A vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de las mujeres, de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces, ¿es incrédulo tu esposo? No lo vas a ganar con cantaletas, ni con desprecio, ni con falta de sujeción. Necesitas mostrarle que estás en el Señor. Ganarlo con tu sujeción, con tu conducta casta y respetuosa. Es incrédulo, esa es la manera de ganarlo sin palabras. ¿Es cristiano tu esposo, hermana? Y está frío, desanimado en el Señor, apático, no quiere congregarse. No lo ganarás haciéndole reclamos. ¿Qué te pasa? Tú eres el sacerdote. No es así como vas a ganar el corazón de tu esposo, ni queriendo controlarlo, ni ninguneándolo. No lo ganarás. Solo lo vas a hundir más. ¿Quieres hundir a un hombre? Haz eso que acabo de decir. Y vas a hundirlo. Lo ganarás con tu sujeción, sin palabra alguna, por tu conducta. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Porque esto que estamos hablando de la sujeción no significa que la esposa debe participar o apoyar los pecados de su esposo para ganárselo. No es que yo me sujeto, hermano, él dice que ya no me congregue, yo no me voy a congregar porque hay que ser sujeta. Yo voy a dejar de servir a Dios y amarlo y honrar a Dios porque mi esposo me está mandando. Yo debo sujetarme. No, hermanos. La autoridad de Dios está por encima. Eso solo sería unirse a la rebeldía de tu esposo. Eso no significa que una esposa debe desobedecer a Dios si su esposo se lo manda. No, si tú dices, si tienes un esposo incrédulo, por ejemplo, que no ores, no leas la palabra, no te congregues, no sigas a ese Dios. Ahí no puedes sujetarte a Él en eso, en ese asunto. Porque Dios es primero. Tampoco significa que la esposa debe quedarse callada y no opinar en nada porque hay que ganarlo sin palabra. Entonces, hermano, Él dice una cosa que yo sé que va a ser tremendo error, pero yo no digo nada porque hay que estar callada. Eso tampoco significa, mis hermanas, mis hermanos, no significa eso. No significa que la esposa no puede opinar nada, que no puede dar su punto de vista, que su esposo no debe considerar a su esposa en las resoluciones que va a tomar. Claro que sí, un esposo bueno va a tomar a su esposa en cuenta, y una esposa sabia va a saber, sin mostrar una actitud insujeta a su esposo, sin ser irrespetuosa, cómo también dar su punto de vista para ayudar a su esposo, para hacer esa ayuda idónea que él necesita, respetando esa autoridad delegada que él representa. Hermana, ¿quieres influir en tu esposo de manera positiva? Hazlo con respeto. Hazlo con tacto. Si después de hablar con tu esposo, él todavía no está de acuerdo contigo, él tomó una decisión la cual no atenta obviamente contra la voluntad de Dios revelada, entonces apóyalo, aunque se vaya a equivocar. Apóyalo. Y después cuando se equivoque, yo te dije, no. Apóyalo, ayúdalo, ¿no? Aunque no estés de acuerdo, sujétate. Si no va contra la voluntad de Dios, sujétate. Luego dice el versículo 23, porque el marido no es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, él mismo es el salvador del cuerpo. Aquí la palabra nos instruye que la esposa tiene un modelo de sujeción a su esposo como cabeza en la iglesia, que se sujeta a Cristo, su cabeza. Entonces la iglesia es la esposa de Cristo, mis hermanos, así como nuestra esposa es nuestra esposa, pero de manera diferente, porque con Cristo es mucho más profundo y es eterno. Nuestros matrimonios solo duran lo que dura aquí nuestra vida. El matrimonio de Dios es superior con su iglesia, pero nos deja un modelo, un ejemplo, mis hermanos. Entonces, la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por ello, la iglesia se sujeta a Cristo, se sujeta a la palabra de Dios. Cristo como cabeza es el salvador de su cuerpo, de su iglesia. El esposo no es el salvador de la esposa, pero está allí para protegerla, guiarle, cuidarle, sustentarla como a su propio cuerpo. Por ello, mis hermanos, la esposa debe sujetarse a su esposo Perdón, me secó la garganta. Por ello, mis hermanos, La esposa debe sujetarse a su esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo. No para que el esposo la maltrate, no para que el esposo abuse de ella, no para que el esposo la menoscabe. Así como Cristo sirve y ama a su iglesia, a su cuerpo, así debe hacerlo el esposo, como veremos la próxima semana. Pero una mujer cristiana, piadosa, encontrará con agrado sujetarse a su esposo. Porque encuentra agradable sujetarse a Cristo. Porque, hermano, tú, hermana, tú como esposa formas parte de la iglesia. Como cristianos todos tenemos una cabeza única, Cristo. Entonces, mi hermana, tú quieres agradar a tu cabeza, quieres sujetarte a Cristo como cabeza, tienes que sujetarte a tu esposo. Por otro lado, la esposa debe aprender que si la iglesia le debe amor a Cristo, también ella le debe respeto, obediencia a su esposo, a su cabeza. Ella tiene que estar sujeta a su esposo en la justa medida. Ninguno puede sujetarse a su esposa, perdón, ningún esposo puede sujetarse a su esposo como a Cristo. Pero en su justa medida, como representante de Cristo, debe hacerlo. Como parte de su sujeción, como novia de Cristo, la esposa se sujeta a su marido. Una cristiana que no se sujeta a su esposo temporal, tampoco se sujeta a su esposo eterno, a Cristo. ¿Quieres sujetarte como cristiana a Cristo, como cabeza, como parte de la iglesia? Sujétate a Cristo, siendo sujeta a tu esposo, siendo sumisa a Él, que lo representa como cabeza. Versículo 24. Vamos, no para el final. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Y ahí dice en todo, ¿qué significará, no? La esposa debe estar sujeta a su esposo de manera como la iglesia está sujeta a Cristo en todo. La iglesia está sujeta a Cristo en todo lo que conlleva el matrimonio y su rol de esposa. Porque ese todo también tiene unos límites. Yo no puedo sujetarme a mi esposo en todo lo que solamente debo sujetarme a Dios. Mi esposo no puede ser mi ídolo. Mi esposo no puede tener el lugar de Dios en mi corazón. ¿No, hermana? Entonces debes sujetarte a tu esposo en todo lo que tiene que ver con su rol de esposo, como sacerdote, como proveedor, como guardián del hogar, como el ministro de educación de sus hijos, como la autoridad para tomar las decisiones y guiar en eso, en todo lo que tiene que ver con su rol como esposo. Así como tenemos que sujetarnos al gobierno en todo lo que le corresponde al gobierno, lo que no le corresponde al gobierno no tenemos que sujetarnos, porque eso le corresponde a Dios. Entonces no es en todo lo malo, como Zafira, ¿no? Ananías le dijo, vamos a vender la casa y vamos a decir que la vendemos en tanto, y Zafira le dijo, yo te apoyo. Le apoyó en lo malo. Se sujetó para lo malo y llevó el mismo castigo que su esposo, la muerte. Entonces, ¿es en todo? No es en todo, sino en todo lo que es la voluntad de Dios como ayuda idónea. ¿Y cómo es que está sujeta la iglesia a Cristo? Porque dice que ese es el modelo. Vamos a ver varios asuntos rápidamente. Primeramente, estos son cosas que yo saqué de meditarlo, hermanos. No lo voy a poner como una regla, pero creo que tienen cierta sabiduría del Señor, que corresponde a su palabra. Primeramente, la obediencia de la iglesia a Cristo, ¿cómo es? ¿Es impuesta? ¿Es obligada? ¿Aquí acaso cuando enseñamos algo usted sale con una espada en su cuello teniendo que obedecerlo? No. Nuestra obediencia a Cristo es en amor, es voluntaria. La iglesia se sujeta en obediencia voluntaria a su Señor, por amor. El Señor nos exhorta y manda por su palabra cuando nos enseña, a nosotros, a su pueblo, pero no obliga a nadie a obedecerle. Hay consecuencias para la desobediencia, pero no hay una obligación de obedecerle. Él nos manda a obedecerle, nos habla de las bendiciones que tienen por obedecerle y también de las consecuencias, pero no nos obliga. Debemos obedecerle con ánimo voluntario, solícito, con gozo, con alegría. Así también debe sujetarse la esposa a su marido, voluntariamente, no por obligación, con gozo, con alegría, confiando y apoyando a su esposo. Así como Cristo se sujeta a la iglesia. También debe sujetarse con fidelidad. La iglesia le debe fidelidad a Cristo. Se sujeta a Él dejando de lado el pecado, los ídolos y las vanidades de este mundo, poniéndolo primero a él sobre todo lo demás. Así también la esposa debe ser fiel, sujetarse fielmente a su esposo, guardando su corazón, para no poner a otros hombres por encima del lugar de su esposo, o en lugar de su esposo. Muchas hijas ponen a sus padres primero que a su marido. Y se sujetan más a su papá que a aquel hombre con el que eligió casarse. Entonces dejan que su papá o su madre se metan en el hogar. Y eso daña muchos matrimonios. Una mujer debe ser fiel a su marido cuando está casada. No lo que otros vengan a imponer en su hogar, ni darle su corazón a otro hombre. Una mujer cristiana será fiel y se sujetará a su esposo. Y eso incluye todas las áreas de su vida, su corazón, su área moral. Hasta cómo vistes, hermana. ¿Eso muestra tu fidelidad a tu esposo? ¿Lo muestra o no lo muestra? Todo eso habla de esa sujeción de fiel a él. También en cuanto al servicio, la iglesia se sujeta a Cristo para servirle según el don, según el llamado. Cada miembro responde al Señor para servirle para su gloria. La esposa sirve a su esposo como ayuda idónea, según el llamado de su esposo, para que el matrimonio cumpla la voluntad de Dios, para que se haya un complemento y no un rival para la gloria de Dios. Hay hermanas que son tan buenas sirviéndole a otros, aún en el cuerpo de Cristo, y se les dificulta servir a sus propios maridos. Hermana, no serás una buena sierva del Señor si primeramente en tu propio hogar no sirves a tu esposo. Tu servicio muestra la sujeción que tienes al Señor. Si no sirves al Señor en tu hogar, sirviendo a tu esposo en la casa, de nada sirve que sirvas aquí con los hermanos. Qué descanso para un esposo, una esposa hacendosa, en quien puede confiar, que después de llegar un día arduo de trabajo, de lidiar con otras mujeres y otros hombres, encuentra en ella un refugio, que lo está esperando con un plato de comida bien preparado para servirle con amor. En eso se ve sujeción. Un esposo así encuentra en el servicio de su esposa, ¿no?, aquel lugar de deleite. Qué difícil serían nuestros matrimonios si tuviéramos estas cosas en cuenta, hermanos, hermanas. También la sujeción tiene que ver con respeto. La iglesia se sujeta a Cristo con reverencia, respetando su santa palabra, su autoridad, honrándolo por encima de los hombres. Así las casadas deben sujetarse respetuosamente, como decía el apóstol Pedro, a sus maridos, respetando sus decisiones, apoyándolos en ella. Una mujer que no respeta a su marido, aparta su corazón, cierra su corazón, lo aleja, hace todo el efecto contrario. Hermana, hay que respetar a tu esposo. Así no estemos siempre de acuerdo con él. Así a veces sea difícil. Nunca debe haber en el matrimonio irrespeto. Primera de Pedro 3 nos decía ahí: asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra por vuestra conducta. La conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces es parte de la sujeción. Que vuestro adorno no sea externo, de peinados ostentosos, joyas, oras, vestidos lujosos, sino sea lo interno. Eso es algo que hay que cultivar, hermanas. Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, con lo cual es preciso delante de Dios. Podemos decir conveniente. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Todo ese adorno, ese espíritu afable, ese espíritu tierno. Está hablando de esa sujeción a los maridos. Ese es el contexto. Como las mujeres de antaño que así se sujetaban a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella. Esta mañana hablábamos con mi esposa este versículo y decía: yo nunca te llamaré Señor porque solo el Señor. Y decía: pero yo te llamo sí, señora. Tú me llamas, yo digo señora, sí, señora. Y también digo mi señora esposa. Pero ¿por qué será que a las mujeres le cuesta? Le decía yo, llamar a sus esposos Señor. A Sara no le costó. Ella cultivó en su corazón un espíritu afable, humilde, sereno, tierno, para sujetarse a su esposo. Ningún hombre es Señor como el Señor. En el hebreo se distingue Adón, que es Señor, de Adonai, que solamente es Dios. Pero mi hermano, nosotros también podríamos decir Señor con S mayúscula y Señor con S minúscula, que somos nosotros. Entonces, hermana, trate a su esposo como un Señor que representa al Señor. Así como lo hizo Sara con su esposo Abraham. Ahora vamos a ir terminando ya así, ahora sí, mis hermanos, con las últimas conclusiones prácticas para que hayan ciertas aplicaciones. Porque lo que la mayoría de lo que vimos es para preparar nuestro corazón, para obedecer al Señor. Pero hay varias aplicaciones. Primeramente para los padres. Aquí no solamente es para las mujeres. Hermanos, el feminismo está adoctrinando a nuestros hijos, tanto varones como mujeres, especialmente a nuestras hijas. Todos estos asuntos como los de hoy tienen que ser enseñados desde la más temprana edad y ser reforzado en la juventud, mis hermanos. El padre debe ser un modelo de líder, que sus hijas se sujeten con gusto, para que cuando llegue el pretendiente, el que va a ser su esposo, ellas puedan discernir si están dispuestas a sujetarse o no a ese hombre. Tienen que verlo en su esposo, el modelo de líder, de a quien sujetarse. Y los hijos tienen que aprender a ser ese modelo también, para que sus hijos sean esos hombres que una mujer se sujeta con alegría y no hay con ay lo que me tocó. Pero así las madres también tienen un papel muy importante, mis hermanos. En Tito 2:3 dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes con su conducta. Cuando habla de la conducta de las ancianas. El versículo 4 dice, enseñen a las más jóvenes que amen a sus maridos, que amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, doñas del hogar, amables, sujetas a sus maridos. Entonces, parte de la enseñanza a nuestras hijas, ¿qué debería hacer? Especialmente parte de las madres. Sujeción a sus maridos, que se sujeten, ellas tienen que saber lo que se espera de ellas y lo que Dios espera de ellas cuando se casen. Y parte de ello es la sujeción. ¿Para qué? Dice, encima agrega un para qué. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Para que no digan, esas cristianas son igual de feministas que las que están en el mundo. Yo pensé que las cristianas eran diferentes. Ni en el Señor. Pero no, eso no es lo que debería pasar. Debíamos preparar a nuestras hijas para que representen al Señor y respeten la autoridad del Señor también en sus maridos. Muchos hijos no respetan a sus padres porque primeramente sus mamás no lo hacen. Y muchas hijas no van a respetar a sus esposos porque no vieron ese ejemplo en sus madres. Eso forma parte de esa educación. Dar ejemplo. Hermanas que son madres, que son mayores, tienen una gran responsabilidad de preparar las futuras esposas de muchos hijos de Dios. Muchas ayudas idóneas que serán parte de muchos ministerios que Dios quiere poner en su iglesia. Pero nuestras hijas pueden formar parte de eso, pueden ser un tropiezo para eso. Tenemos que prepararlas. Solteros varones, antes de casarte, mira bien. Porque si la chica que estás pretendiendo no se sujeta a Dios, No, la ves orar, no la ves buscar la palabra, no ves que quiere congregarse. Si ves que no se sujeta a sus padres, todo esto fue una alerta, no te cases. Tampoco se va a sujetar a ti como esposo. Tampoco lo va a hacer. Entonces mira antes de casarte, para no decir después la mujer que tú me diste al Señor. Hermano, yo tardé muchos años en casarme porque en el contexto que yo estaba, era un contexto supuestamente de misiones, todas las misioneras que yo conocía, yo decía, mujeres insujetas. De verdad, uno no podía ni ayudarlas a cargar una maleta porque eran bien feministas. Y yo me quería casar a los 23 años, llegué a los 23 a Colombia y hasta los 29 no me casé porque donde yo estaba, no, hermano. Todas mujeres, muchas de ellas controladoras. Y después cuando conocí a mi esposa, ella pues su padre había fallecido. Ya para cuando yo la conocí, pero cuando yo fui a la iglesia local donde ella estaba, en Bucaramanga, los ancianos vinieron a decirme, ella es una mujer sujeta. Ella se sujeta incluso a nosotros cuando nos equivocamos. Y yo dije, ella es una buena esposa, va a ser una buena esposa. Fue el testimonio que dio mi esposa a los ancianos, donde ella se congregó desde niña. ¿Qué testimonio darían de ti, hermana? Que estás soltera, aquí los hermanos que son ancianos. ¿Te recomendarían? O dirían, no, hermano, por ahí no es. ¿No? Casados. Tenemos un gran trabajo que debe ser hecho en nosotros mismos para alcanzar la medida de la responsabilidad a la cual hemos sido llamados y representar la autoridad fielmente, para que a nuestra esposa no se le dificulte sujetarnos. A veces el mayor obstáculo para que una mujer se sujete es que somos esposos duros como Nabal. Que Abigail, cuando se murió su esposo y David vino por ella, un hombre diferente a lo que era su antiguo esposo, se alegró. ¿Será que mi esposa se alegraría que yo me muera para casarse y sujetarse a otro esposo mejor que yo? ¿Cómo sería, hermano? Tenemos un gran trabajo, hermanos. No seamos duros. Solteras, ¿cómo estás en esta área? ¿Te cuesta sujetarte a Dios en esto? ¿Escuchas esto y se te retuerce el corazón? ¿Eres insujeta a tus padres? ¿Te cuesta sujetarte a la autoridad de otros que Dios ha puesto? Entonces tienes mucho que trabajar en esa área si te piensas casar. Porque si no, no podrás obedecer a Dios en esto. Si no consideras seriamente esta área, ahora que estás soltera, puedes convertirte fácilmente en la piedra de tropiezo en el llamado del hombre con el que te vas a casar. Entonces hay que trabajar, hermana soltera. Y por último, ahora sí a las casadas. Tal vez este tema, mis hermanas, después de escucharlo, es una palabra tal vez difícil. Tal vez tú piensas, ¿cómo cambio? ¿Cómo puedo hacer esto que Dios pide? Yo nunca he sido así. Ahora entiendo que he estado desobedeciendo a Dios y yo quiero sujetarme a Dios en esta área de mi vida. El mayor ejemplo para sujetarnos, ¿saben quién es? El Señor Jesús. En Filipenses 2:5 dice, haya pues, y hoy le digo a ti, mi hermana, haya pues en ti el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios, y en este caso podríamos ir cerca de ustedes, aunque eres igual a tu esposo en dignidad, en valor, igual de salva, igual de sierva, igual de hija delante de Dios que tu esposo, Jesús nos aferró a eso. ¿Cómo hago? No tomo eso como algo a que aferrarse, su igualdad con Dios, para no humillarse a sí mismo. Hermana, no tomes tu igualdad con tu esposo como algo a que aferrarte, para no servirle, no respetarle, no sujetarte a tu esposo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Hermana, no, hermana, si Jesús sirvió siendo igual a Dios, sirve a tu esposo, ayuda a tu esposo. Porque Cristo lo hizo con su Padre. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. En caso tú tienes que sujetarte a ti misma, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanas, tú puedes en Cristo sujetarte a ti misma, humillarte a ti misma. Y esto no es humillación, porque es obedecer a Dios. Cristo fue obediente hasta la muerte. Cristo te pide, sé obediente a tu esposo. No te está pidiendo lo mismo que a Cristo. Si Cristo pudo ser obediente hasta la muerte, Él te llama a ti, sé obediente a tu esposo hasta la muerte de tu esposo, o hasta que tú mueras. Hasta el final de tus días, obedece a tu esposo. Hermanos, ¿qué pasó con Cristo después de que Él se sujetó a su Padre? Que se hizo obediente hasta la muerte. Dice que Él fue exaltado, que se dio un nombre sobre todo nombre, que toda rodilla se doblará delante de Él para su gloria y la gloria del Padre. Hermana, si tú sirves fielmente a tu esposo, si tú se sujetas, eso tiene recompensa delante de Dios. Vas a ver la bendición en tu familia, vas a ver la bendición en tus hijos y vas a ver el galardón que espera en Cristo. Porque cuando serviste a tu esposo, serviste a Cristo. Cuando te sujetas a tu esposo, te sujetas a Cristo. No lo veas como algo pequeño. Es parte de tu rol, es parte de tu llamado, hermana, que estás casada. Entonces, mis hermanos, tu servicio a tu esposo, mi hermana, no es en vano. Habrá recompensa al final. Entonces, que Dios nos ayude, mis hermanos. La tarea es difícil. Pero, hermanos, Dios está con nosotros para cumplir su palabra. Hermana, tú no estás sola. Tú tienes la ayuda del Espíritu Santo y la gracia de Dios. Sujétate a tu marido. Sujétate a Cristo sujetándote a Él. Y recibirás tu recompensa cuando Él vuelva. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Porque todos tus mandamientos son rectos y justos son tus caminos. Y tus juicios, Señor, son todos ellos justos. Y nada que tú nos mandes o exijas de nosotros es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Para darnos largura de días, para nuestra vida abundante que has prometido en tu Hijo Jesucristo. Padre, gracias porque en tu Hijo podemos andar en tus caminos. Vamos a andar en estos mandamientos. Te rogamos por nuestras hermanas en esta mañana. Padre, darles esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús, para que ellas puedan sujetarse a ti y a sus propios maridos, para que podamos preparar a nuestras hijas para este llamado, para que las solteras puedan aprender, Señor, a sujetarse primeramente a ti, a sus padres y también a sus futuros esposos. Padre, a nosotros como hombres, para ser dóciles, fáciles, para que ya se sujeten con ánimo, con alegría. Señor, permítenos mostrar a Cristo en nuestros hogares y matrimonios. Que el mundo pueda ver, Señor, tu diseño y puedan ver tu sabiduría y saber que tú eres justo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.